Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 19 de marzo de 2025. Son las 7 de la mañana.
Vaya prestoso.
Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, primera cocina.
Que cantamos la sintonía. Y ¿sabes que un día me riñó mi madre? Dice, ¿no estaréis cantando en la radio?
¿En serio?
Y dije yo, ¿cómo cantando? Y dice, sí, estabais cantando. Como si fuese algo malo. Bueno, es un síntoma de, no sé, de alegría, ¿no?
A ver, si cantas tú todavía, que tú cantas bien.
Pero tú...
Pero si canto yo... Tenemos un problema.
Yo creo que se refería a otra cosa, porque esto que acabamos de hacer no es cantar, es tararear, ¿no?
Yo qué sé. ¿Sabe Dios lo que escucharía tu madre?
Bueno, sí, improvina.
Y alucinaría. Bueno, ¿qué te iba a decir? Dos cocinas. Lo primero, daros las gracias porque seguimos creciendo en redes sociales, en Instagram y en TikTok. ¿Vale? Bueno, y en Facebook. Lo que pasa es que el Facebook parece que está un poco ya más en desuso, ¿no?
Becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no.
Pero bueno, estamos en todas, ¿vale? En Instagram, en TikTok y en Facebook ponéis Desayuno con Liantes y ahí estamos y seguimos creciendo. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y todas.
Hay que hacer más bailes en TikTok, que es lo que se lleva, David. Tenemos que poner una música y bailar.
Y por otro lado, oye, que echo de menos a Santi Robles. Que ayer estuvo con nosotros y nos lo pasamos muy bien.
Sí, lo que pasa es que es un hombre de provecho y entonces tiene que trabajar.
La juventud está preparadísima.
Santi Robles, monologuista vilesino, que se está haciendo célebre en Asturias por ser el fan número uno de Emilio Aragón. ¿Eh?
Solo en Asturias, ¿eh? Yo creo que todo el espacio Schengen sigue siendo él, el número uno.
Y también es célebre, famoso, conocido y muy querido el hombre del tiempo de Desayuno con Liantes, el meteorólogo ecuatoriano Wilton Waranca.
Wilton Waranca.
¿Qué tal, Wilton? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día hasta ahora?
Bien, en el programa. ¿Y tú?
Yo he estado ayudando a varias personas con sus preguntas. ¿Qué tipo de programa es el tuyo?
Me parece un poco... mal.
Ofensivo.
Sí, que no lo sepas, ¿eh? A estas alturas. Pero bueno, es... Busca... A ver qué me dices de este programa. Es Desayuno con Liantes, en RPA.
Ah, claro. Desayuno con líderes en RPA.
No. Espera, Wilton. Desayuno con liantes en RPA.
Ah, entendido. Desayuno con liantes en RPA. Es un programa de radio donde hablan de temas variados y de actualidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de participar en ese programa?
Wilton, no participar.
No, bueno, nada. ¿Qué tiempo tendremos este miércoles 19 de marzo en Asturias?
Este miércoles 19 de marzo, en Asturias, se espera un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 10 y 20 grados Celsius. Según la Agencia Estatal de Meteorología, no se prevén lluvias significativas.
Gracias, Wilton Waranca.
De nada. Si necesitas algo más, aquí estoy. Que tengas un buen día.
Ahí estaba Wilton Waranca con el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. Y ahora llegan Tamara Falcó e Isabel Preisler con las pijamérides.
Pijamérides con Tamara Falcó.
Por favor, ¿qué hay música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, ponme otra. Oh,
Hola.
Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, mami.
Estáis?
Hola, mami.
Hola, hola. Tami, hola, hija.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis?
Ayer no estuvimos. O sea, ¿qué pasa?
No.
Vino vuestro amigo y entonces...
Hay como una alternancia. ¿Sí? O sea, un día estamos, otro día no, otro día sí, 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 otro día no, otro día sí,
mami,
otro día no. Sí.
Vamos, y vamos con las pijamayes.
Sí.
Y que bueno, o sea, para despistados, son cosas que pasaron un día como hoy hace muchos años. Por ejemplo, un día como hoy del año 721 a.C., mamá.
Pues antiquísimo eso.
De Jesús. Oh. Pues un día como hoy de ese año, del 721 a.C., se ve el primer eclipse lunar del que se tienen noticias. O sea, se sabe,
wow.
Se sabe que sí, que ese día se vio un... uno de estos, un eclipse. Y mira, mami...
Son divinos, me encantan los eclipses.
En 1812, esto es súper importante, en Cádiz se publica la primera constitución aquí de España, que es la Pepa.
La Pepa.
Y mira, un día como hoy de 1812...
Es divina. A mí, mami, me encanta la primera constitución.
Mami, cállate la boca, porfa. O sea, mira, en 1911, un día como hoy, se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer, que en años... después, pues se hace, como sabes, el 8 de marzo, mami.
Sí.
Para celebrar, pues eso.
Hace poco.
Sí.
Sí.
Bueno, 1925, mami, Michael Jordan, que
no,
fue uno de baloncesto.
No, es Michael Jordan.
Bueno, pues vuelve a la NBA, da una rueda de prensa y dice, vuelvo a la NBA, que había habido un parón ahí.
Era buenísimo. Otro día sí, otro día no, otro día sí, otro día no, otro día sí. Otro día no.
En el año 2013, un día como hoy, mami, el cantante Justin Timberlake lanza su tercer disco, que se llama 2020 Experience. ¿Qué te parece, mami? ¿Te gusta?
Divino, Justin. Divino.
Pues...
Es muy buen chico.
Es súper guay.
¡Ay, no tenemos cumpleaños! ¡No lo hemos puesto!
No, pero no hace falta. Porque,
¿qué despiste?
Porque vamos a poner un poco a Justin.
Ah, vale.
Entonces ponemos música y ya nos despedimos.
¡Jo, qué despiste!
Y decimos a todos que gracias por escuchar a las pijamerides, mami. Y que nos queremos mucho.
David, te despistaste. No pusiste cumpleaños.
Bueno, es que David... O
sea, ya, no. Es que, a ver, puse las efemérides y
David,
se me pasó a poner el cumpleaños. Pero bueno, no pasa nada, ¿no?
David se aprovecha cuando...
Sí, no pasa nada, no te preocupes.
A tomar un café mientras hablamos nosotras, mami.
Eres vago. Vamos.
Bueno, mami, tú tampoco, o sea, tú tampoco estás para hablar, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, sí.
Bueno, venga, adiós a todos. Adiós, chicos.
Adiós,
chao.
Hasta luego, ¿eh? Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Otro día sí, otro día no. Otro día sí, otro día no. Otro día sí, otro día no. I tell you what I'm gonna do. Put you close and share my crew. So you grab your girls and you grab a couple more.
Ya lo adelantaban Tamara e Isabel. En las pijamérides, un día como hoy de 1812, en Cádiz, se publica la primera constitución española, denominada La Pepa. Origen de la frase, ¡viva la Pepa! Y Mary Coletas ha estado investigando sobre esta primera constitución. Una clase de historia con Mary Coletas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Mary?
Bien, la verdad. ¿Y ustedes?
Fantásticamente bien.
Hay que celebrar esto, ¿eh?
¡Viva la Pepa!
Que es muy importante, porque el 19 de marzo de 1812 hay un momento en nuestro país que es trascendental. Muy importante para España porque en plena guerra de la independencia, las Cortes de Cádiz reunidas en la Isla de León aprueban la que sería la primera constitución de España. Y es el documento que conocemos como Constitución de 1812, que mucha gente conoce y se le apoda cariñosamente la Pepa, y que establece ahí los principios importantísimos como la división de poderes, la igualdad ante la ley y la soberanía nacional. Y vamos a la clave y a la cuestión simpática que siempre comentamos, y es ¿por qué se llama la Pepa? Que supongo que muchos lo sabréis. Y es una curiosa anécdota. Es que la fecha de promulgación es el 19 de marzo, ¿vale? Y coincide con el día de San José. O sea, hoy, el día del papá. Y en España, por aquel entonces, José era un nombre súper común, pero siempre se abrevia, como saben, como Pepe en el caso de los hombres, o Pepa si lleva el nombre compuesto, ¿de acuerdo? Entonces... aquí se adoptó esa forma cariñosa de la pepa para referirse a la Constitución, que simboliza el nuevo orden aquí en nuestro país. Y, por cierto, es muy importante porque trajo conceptos revolucionarios hasta entonces, como lo que les mencionaba de la soberanía nacional, la igualdad ante la ley, la limitación del poder de un monarca o del rey que estuviese entonces, en fin, libertad de expresión, propiedad privada, cosas que a día de hoy nos parecen súper normales, pero que se introdujeron un día como hoy, de 1812, en esta, en la pepa.
Gracias, Mary Coletas.
Y ya estaría.
Y ya bueno, estaría.
Adiós a todos, ¿eh? ¡Hasta luego!
Hasta luego. Una efeméride importante. La publicación de la primera Constitución Española en 1812. Y antes también os contábamos que un día como hoy, del año 721 a.C., se avistaba el primer eclipse de luna. Y no es un eclipse de luna, es un eclipse de mar, el título de esta preciosa canción de Joaquín Sabina.
Otro día sí, otro día no, otro día sí, otro día no.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón. De los trenos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti.
La radio más asturiana, la radio más prestosa. Esto ye RPA, la radio del Principado de Asturias. En Asturias, RPA, la autonómica, la nuestra.
Desayuno con liantes.
Sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias.
¡Qué guay!
Sí, sí, sí. Rubén Morillo.
David Rionda.
David Rionda.
Rubén Morillo.
¿Cuál es cuál?
Son tres de Patton. De Patton. ¡Pum!
Bien, el razonamiento. Bien.
Sí, sí.
Desayuno con liantes.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
¡Ya lo que hay!
Cada día en este programa alucino más.
Desayuno con liantes.
Hayan, hola, hayan una tortuga oculta en la entrepierna de un viajero en un control del aeropuerto.
Esto fue
una tortuga... En la entrepierna, sí, o sea, en vez de ser eso,
¿sí?
Era una tortuga.
Fue en Nueva Jersey, en el aeropuerto internacional Newark Liberty. Y resulta que nada, pues allí había un pasajero que era de Pensilvania y entonces pasaba por el escáner este, el arco este de seguridad que pita cuando llevas ahí pues, las cosas, las chapas y que te pasan así a veces una pistolina y pita. Bueno, pues estaba en ese arco y detectaron un bulto muy raro en las ingles. Ojo al dato. Entonces, nada, el oficial que estaba allí pidió al caballero que sacara el paquete que estaba pues ocultando, que era sospechoso.
El paquete, nos referimos al paquete...
al bulto.
Que eso, había, al bulto, eso.
Que estaba ocultando este señor. Y resultó ser un ejemplar de 12 centímetros de largo, perteneciente a una subespecie jicotea elegante de orejas rojas de... ¡tortuga!
Ay, 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 ay.
Pues la policía de la autoridad aeroportuaria confiscó este reptil. Se puso en contacto con el control de animales local, servicio de pesca, vida silvestre, que tienen allí en Estados Unidos, y al viajero no se le permitió embarcar y fue escoltado. ¿Lo dije bien?
No sé qué dijiste.
Bueno, pues fue escoltado fuera del aeropuerto por varios agentes que se quedaron con el animalín ese. De
bueno,
marras.
El animalín fue rescatado y este señor pues fue detenido, claro. Bueno, seguimos adelante. ¿Sabes quién es un gran amante de los animales?
Aparte de nosotros, tú incluido, evidentemente. Por ejemplo, Pablo BH, nuestro colaborador, hablando de tortugas, tiene una, por ejemplo.
Sí, así que Shakira.
Shakira se llama, sí.
La tortuga Shakira, sí. Hemos preguntado a Santi Robles por...
No, Santi también, ¿eh? Sí. Sí, sí.
Pero hemos preguntado a Santi por algún ejemplo de amante de los animales. Y esto es lo que nos ha dicho.
Emilio Aragón es un amante de los animales. ¿Cómo no va a ser eco-friendly alguien que compuso la sintonía de La aldea del Arce? Una serie de dibujos protagonizada por animales antropomórficos en la cual aprendemos que los conejos, los zorros, los topos pueden tener sentimientos. Pueden saber lo que es la amistad, el amor, la autosuperación. Incluso hubo un capítulo en el que uno de ellos experimentó tanto la autosuperación que decidió invertir en cripto. Pero eso era un error, como le advirtió su amigo La Marsopa. O algo así, creo que era. No me acuerdo. Es que era muy pequeño cuando lo vi. Pero el caso...
A ver.
Que la naturaleza es maravillosa y es algo que aprendimos gracias a esa serie que no hizo Emilio, pero la sintonía sí. Ahí fue. Y por lo tanto, Emilio está a punto de ir a Tordesillas a protestar por lo de los toros, por lo de la movida esa de, ya sabéis.
Un aplauso para Santi Robles y sus testimonios.
Tímido, también te digo, ¿eh? Aplauso tímido.
¿Podemos ponernos una vacuna psicológica contra las noticias falsas?
Ojalá.
Bueno, parece ser que sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Ostras.
Lo de la vacuna es una metáfora, pero ojalá que nos va a contar Josep Henarejos, que es muy interesante. Buenos días, Josep.
Hola, David. Hola, liantes. Muy buenos días a todos. Como comentabas, hoy os voy a hablar sobre vacunas psicológicas. Y os preguntaréis, ¿qué es eso? Tranquilos, que yo tampoco entendía de qué iba la cosa. Pero creo, y repito, creo que al fin lo he entendido. Esto es un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de las universidades de Oxford, Cambridge, Bristol, Potsdam y el King's College de Londres, con más de 11.000 participantes, probaron la efectividad y durabilidad de distintos métodos de prevención sobre la desinformación. Los científicos evaluaron tres enfoques principales. El primero fueron intervenciones basadas en texto. El segundo, intervenciones en vídeo. Y el tercero y último fueron intervenciones gamificadas, es decir, un juego interactivo donde los participantes creaban sus propias noticias falsas. Después de esto, los participantes fueron expuestos a información falsa y evaluados en su capacidad para detectarla y resistirla con el tiempo. La gran mayoría de ellos la detectó fácilmente, pero con el tiempo fueron perdiendo esa habilidad. Y el hallazgo clave del estudio es que la resistencia a la desinformación, tan presente en la era digital que estamos viviendo en el presente, depende en gran medida de la memoria. Y ahora vais a entender lo de las vacunas, ya que para reforzar la memoria, los investigadores aplicaron lo que denominaron vacunas psicológicas de refuerzo, que no son más que recordatorios y ejercicios para mejorar la retención de la información aprendida. Es decir, al igual que una vacuna, expone a las personas a versiones débiles para ayudarles en el futuro. Y hasta aquí la noticia de hoy. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Josep Henarejos. La información, contrastar, verificar las noticias, no fijarte de todo lo que te dicen, es muy importante para que no nos cuelen los bulos, que realmente son peligrosísimos para nosotros, para nuestra salud mental y también si los vamos extendiendo a los demás. Pero no paran, los bulos no paran. Con esto de internet y las redes sociales, no paran los bulos. ¿Qué nos hemos encontrado últimamente por
ahí?
Pues
mira, te cuento. Puede que te llegue un mensaje diciendo que tienes una multa por exceso de velocidad. A nombre y te dan una clave para que puedas acceder a una página web que en principio dices, pues será donde me van a indicar cuál es la sanción y qué problema o qué multa me ponen y por qué, ¿no? En fin, esa dirección te lleva a una página web que es fraudulenta, evidentemente, donde se emula la página oficial de la Dirección General de Tráfico, donde notifican las multas a través de este canal. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que, como ve que son baratas, son 50 euros, 40 euros, por un pequeño exceso de velocidad ficticio, que no existe, insisto.
Cuela
y hay gente que pone los datos bancarios para pagar. Ostras. Y quitarse el lío de delante, porque no se fijan que la dirección a la que acceden para pagar es una dirección, pues eso, falsa. Así que lo que podéis hacer directamente es nunca pinchar directamente en ese link, y para verificar si tenéis realmente una multa en la DGT, acudir vosotros a Google y buscar la página oficial de la Dirección General de Tráfico. Como convocáis DGT.es o DGT en Google, ya va a salir la página fidedigna. Pero no pinchéis nunca en el link directo que os llega de este tipo de mensajes, porque puede ser un link fraudulento.
¡He dicho! ¡Caso cerrado!
Os contábamos al principio que estamos muy contentos porque Desayuno con Liantes crece en redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Bueno, básicamente en TikTok y en Instagram, que son las redes que más utilizamos. Y también estamos contentos porque el podcast que estamos llevando a cabo, el podcast dedicado a Tino Casal, también está creciendo en escuchas. Ya sabéis que lo tenéis en Spotify, redescubriendo a Casal, y que lo podéis escuchar los martes aquí en el programa. Y ya que hablábamos de bulos y de rumores y de cotilleos, hay una canción de Tino Casal del año 89 que es una declaración de intenciones y que Tino escribió para zanjar todos esos bulos, esas habladurías que había sobre él, porque estaba un poco harto, ¿no?, de que siempre se vendiese esa imagen del Tino morboso. Y se titula Que digan misa. Que digan misa ya está bien, dice el estribillo, y es una canción que tiene un significado muy especial para todos aquellos, todas aquellas que admiran, que admiramos a Tino Casal. Que digan misa.
Cambia la aguja del día y no te pares a escuchar lo que han dicho de ti. Abre los ojos y tal vez entre la espada y la pared haya un sitio para ti. Morir en la Gran Vía un poco es buena forma de morir. En esas cuatro esquinas repletas de pasado, camino al éxodo por ti. En mil encinos menospreciados, formas de vivir.
RPA, la información es siempre lo primero. Toda la actualidad del día está aquí. En la autonómica. Desayuno con Liantes.
Para mí hay un fenómeno genuino. Honestos.
David Rionda.
Serios.
Rubén Morillo.
No. Es ciertísimo.
Lo que hay ahí es un buen montaje. Siempre lo he mantenido.
Desayuno con Liantes.
Quien se lo haya dicho, que se ponga delante de mí y me lo diga.
¡He dicho! ¡Caso cerrado!
Hablamos de literatura. El albatros negro es la novela más ambiciosa de María Oruña.
Bien.
Sigue su tónica habitual de novela negra, de resolver misterios, pero añade ahora el de aventuras con un tesoro perdido y todo ambientado en su Vigo natal, en la actualidad y cuando era una ciudad corsaria. Con esta novela, Oruña da un salto para hablar de corsarios y de piratas. Inspirada a los clásicos, construye una novela que se mueve en dos periodos, la actualidad y el Vigo del siglo XVIII.
Sobre todo es una novela de aventuras, detectivesca, histórica y pensada para el entretenimiento del lector, para que los lectores se sientan disfrutones, ¿no?
Es una intrincada y adictiva trama policíaca que habla, por ejemplo, del expolio del patrimonio. Detrás del libro hay una gran labor de documentación, hasta en la forma de hablar de los personajes.
Lo que más complicado me ha resultado en este caso es poder recrear la forma de hablar a comienzos del siglo XVIII, porque esa época, no sé si en Asturias, pero en Galicia es conocida como la época de los siglos oscuros, apenas hay literatura, y ver cómo hablaban, qué expresiones, qué exabruptos decían, todo, me costó bastante y tuve que tirar de mucha biblioteca y mucho archivo y documentación epistolar.
Ambientarlo en Vigo supuso a Orduña un añadido de responsabilidad y le permitió conocer algunos secretos que ella misma desconocía de su ciudad. Tomad nota de este título, El albatros negro, la novela de María Oruña, muy, muy interesante. Y seguimos con otra aventura, la aventura de vivir, la aventura de existir, porque...
A ver, es que eso es lo que va a pasar ahora.
Porque resulta que han sacado un nuevo estudio que nos brinda una nueva teoría de cómo pudo comenzar la vida en la Tierra. Y Pedro Piqueras, que está muy pendiente de cuándo va a desaparecer... La vida en la Tierra, pues ¿sí? nos quiere contar cómo pudo comenzar la vida en la Tierra. ¿Qué tal, Pedro?
Terribles, apocalípticos, nefastos, aciagos, tremebundos y terroríficos días. Pues triste, hoy estoy triste porque vamos a hablar de lo contrario a lo que a mí me gusta, que es la vida. Vamos a hablarles de cómo pudo comenzar la vida en la Tierra según un nuevo trabajo publicado en la revista Science, Advances, ¿eh? A los avances de la ciencia.
Sí.
Será la traducción de esta revista.
Pero ¿cómo pudo comenzar?
Pues esto es porque el primer agua, el agua primigenia que se roció sobre la atmósfera de la Tierra, entró en contacto con los gases como el metano y el amoníaco que teníamos aquí en la atmósfera y pudo haber formado moléculas orgánicas esenciales para la vida, como por ejemplo el uracilo, que es un componente clave del ADN y el ARN. Es decir, que con esa primera rociada de agua y la mezcla con esos gases, pues aparecieron estructuras para formar el ADN. Luego, también hay unos microrrelámpagos, pequeñas descargas eléctricas entre gotas de agua que también pudieron ser suficientes, según este estudio, para crear estas moléculas orgánicas sin necesidad de nada más, no rayos ni cosas extrañas. Y este descubrimiento puede cambiar la forma en la que entendemos los orígenes de la vida en la Tierra. No quisiera saber yo esto. Es decir, hubiese preferido que solo conociésemos cómo se va a destruir, que es lo que a mí me gusta.
Pero fíjate, tantas teorías de cómo se formó, es todo súper complejo, y cómo se puede destruir es mucho más fácil, ¿eh? Porque es un castañazo y ya está.
Sí, es que lo curioso de esto y el hallazgo principal es que se creía antes que habían sido rayos. Y lo que viene a decir esto es que no han sido rayos eléctricos los que pudieron formar este tipo de conexiones entre las moléculas, sino esas pequeñas chispas, microrrelámpagos entre las propias moléculas del agua, digamos, casi pulverizadas, ¿no? Ojalá hubiesen sido relámpagos, rayos con 200.000 voltios, los que hubiesen descargado y la hubiesen reventado por completo, dejándola en pedazos y que no hubiese habido, pero vamos, ni una gota de vida ya por fin, y que ya de paso los restos del globo terráqueo hubiesen dado castañados con la luna, con el resto de planetas, para que ni siquiera el sistema solar albergase un atisbo de vida asquerosamente chunga y que el sol hubiese petado también con todos los gases, lo hubiera arrasado por completo, dando a su vez agujeros negros y que hubiese chocado hablado con el resto de galaxias y de nanas blancas y de la de mi madre y a tomar por culo todo, que es lo que me gusta a mí. La destrucción, el caos y el terror y el pavor.
Gracias, Pedro Piqueras. Seguimos adelante. Hoy, 19 de marzo, es el Día del Padre.
Pasas de ello con una naturalidad terrible.
Felicidades, papá, y a todos los padres que nos escuchan. Jorge Guerra, en su sección La Noticia de Jorge Guerra, nos cuenta lo que vamos a gastar hoy en el Día del Padre, en regalos.
Podemos hacer un cenicero de barro, David.
O un marco de fotos con macarrones.
Buenos días, liantes, liantas y liantos. Se acerca el 19 de marzo, Día del Padre, y la web Aladinia ha realizado una encuesta que concluye con que cada español gastará una media de 65 euros en regalos, 30 euros menos de lo que se gastaron con sus parejas en San Valentín. Y es que es fácil saber quién es tu pareja, sin embargo, en cuanto a tu padre te lo tienes que creer. No en vano, hay un 2% de españoles cuyo padre no es en realidad su padre. La encuesta confirma que 7 de cada 10 hijos regalarán un solo regalo, confiando en que su padre sea en realidad su padre. 2 de cada 10 harán 2 regalos y solo 1 de cada 10 comprará más de 3 regalos para asegurar el tiro. Además de ropa, calzado, complementos, vinos, licores, colonias, libros, tecnología y dulces, lo más demandado este año son el ocio y experiencias poco o nada originales como spa, masajes, baños, comidas, cenas o catas. También destacan los regalos hechos por hijos con rencor. Estos son escapadas a sitios lejanos, puenting, rafting, motos de nieve, caballos, veleros, vuelos en avioneta, globo, parapente, paracaídas o conducir un Fórmula 1 o un coche de rally. Hay que destacar que este año un 2% regalará test de paternidad a sus supuestos padres. Por último, el padre español que más regalos recibirá volverá a ser, como no y como en los últimos 40 años, Julio Iglesias. Muchas felicidades, Julio. ¡Wea!
Gracias, Jorge Guerra. Ahí está Alfredo González, Vivos de Frío.
Tú bebías una Nordic Mist apoyada en la barra. Yo bailaba como un loco a los Smiths con la copa mediada. Me miraste con cara de actriz, parecías colocada. Te sacaste de la manga mi set list. Escríbeme algo con gracia. Lo que quieras si compartes conmigo eso que te hace hablar tanto. Tú me ves a mi careto de dealer, ando vamos al baño. Las estrellas no tenéis hotel, o es que duermes al raso. Duermo donde me lo pida el pantalón. Última ronda y nos vamos. Como dos adolescentes lascivos buscamos un descampado. Desquiciadamente vivos de frío, nos partimos los labios. No te olvides de ponerme aquí una prueba firmada. Quiero que mañana sepan que es por ti esta herida de bala.
Si estás en Asturias y no encuentras tu onda, sintoniza con RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra.
David Rionda y Rubén Morillo.
Detrás de estos supuestos fenómenos inexplicables y otras manifestaciones espirituales se esconde algo más que tiene mucho que ver con el mundo terrenal.
Desayuno con liantes.
Ahora bien, si ustedes le quieren dar una explicación diferente...
¿De qué?
Allá ustedes.
Recordad que estamos en Facebook, Desayuno con Liantes.
No confundamos las dos cosas, los dos planos.
David Rionda, Rubén Morillo. Desayuno con Liantes.
La influencer Laurie Matt Teacher revela lo que jamás hará como profesora a sus alumnos. Es una influencer andaluza, es profesora. Y ella dice que como docente jamás va a hacer una cosa que le hacían a ella y que le daba muchísimo asco. Escuchamos.
¿Estás tú repartiendo los folios para el examen? Y me hacían así.
está chupar. Chupando el dedo.
Sí. Y me daban el folio chupado. Y mira, el folio chupado por mi profesor. Y yo tenía que escribir en ese folio con todas las babas del... No, hay cosas que tenemos que darle una vuelta. Eso es asqueroso. Eso es asqueroso. Y yo como profesora, yo eso me niego a hacérselo a mi alumno porque es que me parece... Si tengo que estar 3 horas ahí con el folio, que no puedo separarlo, estoy 3 horas. Pero ese chuperreteo para repartir... Es que yo es que eso no lo puedo soportar, no lo puedo soportar. Entonces yo como profesora, eso es algo por lo que no voy a pasar.
Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad.
Hacía,
aunque,
¿eh?
Yo,
sí, sí, sí.
Aunque yo conocí a otro profesor que para no hacer eso lo que hizo fue dejarse una uña muy larga.
No sé qué es peor, ¿eh?
Y claro, no sé qué es peor, porque veías esa uña y decías, ¡uy, Dios santo!
Yo vi un dispositivo súper avanzado para evitar esto de chuparse el dedo, que lo había en los estancos, ¿os acordáis? Que era como un disco de espuma que tenían, naranja, que debía estar impregnado en agua, supongo, o en algún líquido, algún gel, y tocaban ahí con los dedinos y era para separar los sellos. ¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
Sí, servía también. Porque debía tener como una especie de... Debía ser como, sí, un gel o algo. Y de hecho, gente que quería mandar cartas en el propio estanco, cuando compraba el sello, las pasaba por esa historia, ese disco. Era como una espuma redonda, David. Y lo ponían ahí el sello y lo pegaban en la carta. Y se quedaba pegado porque estaba... Era una esponja húmeda. No sé muy bien qué tendría. Y servía para eso, para cuando tenían que pasar las hojas de tal, metían ahí los dedinos, chucu chucu, y así pasaba. Y luego he visto otra cosa que tiene la gente que trabaja en las tiendas de las fotocopias, que son como unos dedales de...
Sí, eso sí lo he visto, de plástico.
De plástico, de, sí. Supongo que será látex, porque es parecido a un globo, ¿eh? Un dedalín así de...
Eso está
de,
bien.
Que eso está bien para pasar las páginas, sí, sí.
Claro que sí, campeón.
Ahí está, la sabiduría de Rubén Morillo con los objetos de cotidianos y los objetos del pasado. Pero, ¿qué me diríais si ahora viajamos al pasado, precisamente, pero nos encontramos con un hombre que lleva un objeto del futuro? O mejor dicho, que retrata el futuro. Nos vamos al canal de YouTube Atrapados en el Tiempo, año 1941.
Me está sonando ya raro porque dices que vamos a ir al pasado viendo objetos del futuro, con lo cual no es...
Es un historión, ¿eh?
No.
Yo te lo adelanto.
Yo creo... Bueno, en fin.
Año 1941.
A ver,
ojo a lo que sucede.
A ver, pero ya.
Sí, sí.
A ver.
Una patrulla detectó a un hombre merodeando cerca de un edificio gubernamental en Manhattan. Vestía de manera extraña. Una chaqueta de corte moderno, zapatos que parecían demasiado nuevos para la época.
¿Cuál era Tino,
una
¿eh?
Expresión de absoluto desconcierto. Parecía observar su entorno con una mezcla de asombro y confusión, como si nunca hubiera estado allí antes. Cuando los oficiales lo abordaron y le pidieron identificación, su respuesta fue aún más desconcertante.
No sé dónde estoy ni cómo llegué aquí.
Los oficiales, sospechando que se trataba de un espía o un perturbador mental, lo esposaron y lo llevaron a la estación de policía para un interrogatorio. En su poder encontraron solo unos pocos objetos, un puñado de monedas con fechas futuras y una cámara fotográfica que desafiaba la lógica.
¡Cuidado! ¡Y cuidado con la cámara!
No, cuidado no.
Bueno, el hombre muy moderno, desconcertado, es detenido y le confiscan la cámara. ¡Ojo a la cámara de fotos, eh!
Cuando los oficiales examinaron la cámara, notaron que no tenía ninguna marca de fabricante y su diseño no coincidía con ningún modelo conocido en la década de los 40. Parecía estar hecha de un material ligero y resistente que no pudieron identificar. Cuando las imágenes fueron reveladas, los investigadores quedaron atónitos.
¿Qué? ¿Estás un poco ya intrigado, eh?
No, la verdad que no. De momento encontraron un señor que vestía raro y que tiene una cámara de fotos.
Sí, pero una cámara que desafiaba...
Que desafiaba.
Toda la lógica, porque era una cámara que no era de su tiempo.
No, era un modelo nuevo que venía de otro país y no la controlaban.
Sí, pero cuidado con las fotos que tenía dentro.
A ver.
La primera imagen mostraba al propio detenido caminando por una de las avenidas principales de Nueva York. El problema era que la fecha impresa en la imagen indicaba el 12 de septiembre de 1941.
Un error.
El mismo día que fue arrestado.
¿Te parece poco?
En otra fotografía se podía ver lo que parecía una especie de pantalla o dispositivo portátil que ningún experto en la época pudo reconocer.
Un iPad, sí.
Al ampliar la imagen parecía un dispositivo con una pantalla luminosa. Uh-huh. Algo imposible en los años 40.
Un reflejo.
Se asemejaba más a un teléfono móvil de los años 2000 que a cualquier aparato de la Segunda Guerra Mundial.
En fin.
Esto generó una crisis entre los investigadores.
Bueno.
¿Cómo era posible que estas imágenes existieran en una cámara de 1941? ¿Era un montaje elaborado o la prueba de algo inexplicable?
Bueno, y sigue los que imágenes del futuro...
O que no era de 1941, que yo es lo que sostengo. Es que
Vamos a la conclusión, porque esta historia pega un giro ahora es que el final es acojonante.
Esto llevó a especulaciones aún más extrañas. ¿Podría la cámara haber registrado momentos de una línea temporal alterna?
No.
¿Es posible que el hombre tuviera acceso a una tecnología
no.
que permitía ver el futuro?
Ya te digo yo que no.
O peor aún, las imágenes eran pruebas de que alguien estaba alterando la historia
no,
misma.
Tampoco.
El hombre fue interrogado intensamente. Cuando le preguntaron dónde había conseguido la cámara, respondió con evasivas. Insistía que su viaje era un accidente y que no podía explicar cómo había llegado allí. Mencionó que venía de un lugar lejano, pero sin detalles. Los detectives comenzaron a sospechar que estaba loco o que formaba parte de una operación de espionaje. Sin embargo, pudieran seguir investigando.
O Murcia,
algo aún
que queda
más
muy lejos también. Dijo
ocurrió.
Que venía de un sitio muy lejano.
Durante la noche, el hombre desapareció de su celda sin dejar rastro.
Bueno,
no hubo signos de fuga
sí,
ni de violencia.
Sí, 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 sí.
La puerta estaba cerrada con llave.
¿Cómo explicas eso?
Los guardias aseguraron que nadie entró ni salió.
¿Cómo explicas eso? Desapareció de repente.
No
se esfumó.
Este caso para mí
el hombre misterioso.
Este caso para mí es de los más sencillos. Porque este caso para mí es facilísimo de explicar.
A ver.
Yo cojo un carrete de fotos que hice esta semana y le pongo la fecha de 1945. Y entonces dice la gente, en 1945 hubo un tío que había venido del futuro y que hizo en 1945 estas fotos que parecen de 2025.
¿Puede ser eso?
Eso puede ser. Y luego, pues simplemente que alguien le dejase escapar de la cárcel, o un policía, o con alguna prebenda, o con algún intercambio de...
¿Puede ser lo que tú dices, o puede
no,
ser
no, es que no,
un viajero del tiempo
sí, sí.
en una línea temporal alterna y que se haya esfumado?
¿Y tú qué crees, David, que es? Marty McFly dando vueltas, ¿no? Un paseo, ¿no?
No dais una noticia importante.
El sexo como terapia. Y es muy importante practicar sexo y muy sano. Una herramienta natural para evitar discusiones en pareja. Belén Loredo, buenos días.
Muy buenos días, David. Muy buenos días, Rubén. Buenos días, liantes, que andáis por ahí al otro lado. A ver, vamos con una cosa interesante. Confesadme algo. ¿Cuántas veces habéis discutido con vuestra pareja por tonterías? Que si no has bajado la basura y huele. Que si de verdad vas a dejar el calcetín ahí. Que si... Pero ¿cómo no te puedes acordar del día que es hoy? Vamos, lo típico. Pues atención, porque la ciencia ha hablado. Y trae un remedio revolucionario. La clave para evitar estas peleas absurdas es el sexo. Sí, sí. Habéis oído bien. Según los expertos, el sexo no es divertido y placentero, sino además puede ser la mejor terapia de una pareja. Al parecer, cuando practicamos sexo, liberamos endorfina, reducimos el estrés y de paso nos olvidamos de si el otro ha dejado los platos sin fregar. Vamos, que después de un buen revolcón, lo que haya ropa fuera de lugar, en la silla o fuera del armario, es el problema menor que podemos tener. Y ojo, que esto no es solo una cuestión de reconciliación, que os veo venir después de la pelea. No, 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 no. La idea es adelantarse al problema. Tener más sexo para que las discusiones ni siquiera lleguen a ocurrir. Así que, amigos liantes, al lío. La próxima vez que notéis que la tensión en casa va en aumento, ya sabéis, en lugar de discutir, al lío. Se nos tiene que dar bien. Eso sí, esto no significa que ahora dejemos de hablar o resolver las cosas con comunicación, ¿eh? No vaya a ser que alguien se lo tome al pie de la letra y convierta cada discusión en una maratón. Triqui, triqui. Pero oye, si la ciencia lo dice, será cuestión de probar, ¿no? Hay que probar, chicos. Hay que probar. Las cosas hay que probarlas. Así que os dejo con la prueba y... hasta la semana que viene. Nos escuchamos de nuevo por aquí.
Gracias, Belén Loredo. Una canción sexy de los años 80, el Simply Irresistible de Robert Palmer. Typical.
Asina suena Asturias. Asina sientes RPA. La radio de tos y toes. La nuesa.
Desayuno con liantes.
Realmente vergonzoso. Lamentable.
Entiéndesme. Desayuno con liantes.
Honestos.
David Rionda.
Serios.
Rubén Morillo.
¿De qué?
Aquí a este programa había muchísima gente que quiso venir.
Desayuno con liantes.
¿Cómo yo?
Desayuno con liantes.
Y no le han dado permiso para que viniera. No.
¿De qué?
Estoy alucinado.
¿Qué es esto?
Desayuno con liantes.
Carlos Herrera, buenos días.
Señoras, señores, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegro.
Si vais a Las Vegas, Nevada, no a Las Vegas, Corbera, podéis visitar el restaurante del asturiano José Andrés, que sirve, y allí sirven un sándwich exclusivo que tiene mucho éxito. ¿Y qué lleva este sándwich, don Carlos?
Lleva una maravilla, como rebanadas de pan para contener el Wonder Bread, que es este pan, que tiene dentro fresas, trufa rallada, foie gras y sal.
Uy, qué bueno tiene
y
que
una
estar
vez
eso.
Que tenemos todo esto preparado, hay que, como explica el propio José Andrés, untar el foie gras en el pan de molde, añadir la fresa cortada en láminas y posteriormente añadir la trufa para por último colocar la segunda rebanada. Y le queda un emparedado maravilloso. Este sencillo plato, que no parece muy difícil de preparar, es uno de los que sirve el chef asturiano en ese restaurante que usted mencionaba, en Las Vegas, que está dentro del hotel de Cosmopolitan, ¿eh? Y pues José Andrés está en plena promoción de este manjar, invitando a todos sus seguidores a hacer una reserva en el restaurante, donde van a poder disfrutar de esta maravillosa cosa inventada, o no sé cómo llamarlo, que está riquísima, la verdad, ¿eh? Qué maravilla.
Gracias, Carlos Herrera.
Ah.
Hasta luego.
Pues hasta luego.
Ya está, ya está. Gastronomía asturiana, bueno, en este caso un cocinero asturiano triunfando internacionalmente y una empresa asturiana triunfando también internacionalmente. El Gaitero ha acudido a Foodex, la mayor feria gastronómica de Japón, que ha cumplido medio siglo. El stand del Gaitero forma parte del pabellón español. Allí dan a probar, han dado a probar sus principales sidras espumosas, entre las que se incluye la que no contiene alcohol. Más de 80 empresas españolas conforman el pabellón. El producto que más se vende en el país asiático es la carne de cerdo blanco, cuyas exportaciones alcanzaron más de 600 millones de euros. Pues ahí están los japoneses, en Foodex, disfrutando de la sidra El Gaitero, de
qué
los
bien,
productos
qué bien
asturianos.
¡Que se enteren lo que hay aquí!
Oye, que es el Día del Padre, ya lo dije antes, importantísimo esto, y un día como hoy, el Día del Padre, no podíamos finalizar este programa sin la noticia de Chema. Sin un homenaje a mi padre, a Chema Rionda, que ha vuelto a ser viral, en este caso analizando un nuevo deporte que se llama el disco foot y que mezcla la danza y el fútbol. Son bailarines vestidos de futbolistas en el césped bailando.
Sí, lo primordial es bailar.
Es
no,
bailar, no, no es meter
no,
goles
no marcar
ni
goles,
nada.
Eso es.
Y a mi padre pues esto tampoco le ha parecido una buena idea. Vamos con la noticia de Chema.
La noticia de Chema.
¿De qué, o?
Este es un deporte que mezcla el fútbol y la danza, discofoot. Ter un gol no es la prioridad. El elemento clave es la belleza de los movimientos artísticos.
Aquí pongo, un deporte mezcla fútbol, danza. No, esto ya es danza, ¿qué es fútbol? Si aquí el balón, tiénelo por ahí para nada. Esto ya...
No, oye, fútbol también.
¿Qué cojones va a ser fútbol? David, no empieces, no me jodas.
¿Y es fútbol, danza?
Y es danza. Aquí no hay fútbol. Y es danza, no es fútbol. Joder, si aquí el balón no un toque, siquiera.
¿A ti te gusta el fútbol?
Pero esto no es fútbol, David.
Sí, es fútbol, danza.
Esto es danza. Danza. Joder.
Pero pon fútbol, danza ahí.
Bueno, pon lo que quieras poner, David. No empecemos, joder. Pues esto es danza. Y anden por ahí haciendo pijo, pum, 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 bailando.
¿Tú querías antes esos partidos del Oviedo o eso?
Hombre, David, ¿cómo voy a ir a ver esto? Bueno, el que guste que vaya, ¿eh? Y danza, nada más.
¿Y si jugase el Oviedo o el Sporting contra esos que bailan, qué pasaría?
Pues van a jugar el fútbol con esto, David. Acabóse el cuentus. Vas tú a ver la danza y el danzo y la madre que
¿y
lo
tú?
Vaya. Yo no.
¿Por qué?
Va, anda, déjame entrar. Tocar los cojones.
Escuchamos a Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Qué buen rollo da esta canción, ¿eh?
David Rionda y Rubén Morillo.
Son muy peligrosos
para la salud mental de la gente.
Es verdad.
Oh, we want to tell me. All I want to say is that they don't really care about us.
Desayuno con liantes.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Desayuno con liantes. Ya lo que hay.
Me están cortando todo el tiempo y no quiero terminar el testimonio.
¿De qué? Desayuno con liantes.
Finalizamos el programa como lo empezamos. La primera efeméride del día es que un 19 de marzo del 721 a.C. se avistaba el primer eclipse lunar del que se conocen noticias. Y ahora Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, viene con una película que se titula Eclipse Total.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
Jimmy Pepín.
Estamos en la sección de cine extraño y olvidado de Miguel Ángel Muñiz. Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
Y nos acompaña sorpresivamente Fran Estrada. Buenos días. ¿Qué
Me
tal?
Voy a venir a todas las secciones de Jimmy.
¡Demonios! Adelante. Pues nada, hoy hablamos de una película del año 93 rarísima titulada Eclipse Total, una película que se grabó para televisión y que protagoniza un gran actor llamado Mario Van Peebles. Género hombres lobo. A ver, cuéntanos. Eclipse Total, a ver.
Sí.
Yo te dejo y a ver.
Esto es una película un poco extraña porque realmente es como un pastiche. Por un lado es una película policíaca, por otro lado es una película de cine fantástico de hombres lobo y por otro lado es una peli de superhéroes.
Extraño todo eso de Jim. Sí. Su vida familiar tampoco va muy bien. Ella no es feliz. ¿Y cómo coño lo sabe? Soy el detective que se ocupa de los agentes en crisis.
Aquí el rollo ya es que hay un fulano que es Bruce Payne que...
O sea, ¿un Blade cutre?
No, es que es como extraño. No, eso es más como si... Es un grupo de policías que se convierten en X-Men, básicamente.
Bueno, pinta bien.
A ver, el rollo es que hay un tío que es el Bruce Payne, que es el malo de... No sé si os acordáis de aquella película que se llama Pasajero 57 con Wesley Snipes. Era un avión.
Ah, sí,
que
sí,
secuestraron
sí.
Un avión y tal. Pues el malo, aquel rubio y tal, pues ese es el malo también de aquí, que hace de un tío de la policía que tiene una especie de escuadrón secreto de policías que son como cojonudos y tal. Pero el rollo es que él es un hombre lobo y todos los que trabajan para él en esa sección también son hombres lobo. Entonces él los convierte, digamos. Primero dice, a ver el currículum de este fulano. Bueno, venga, este está bien, pues venga,
hombre
lo meto, lo convierto en hombre lobo y ya lo tengo, ¿no? Y tiene una habitación así gótica que está muy bien, así con los típicos edificios estos altos, con las gárgolas, la mayoría de las escenas de noche en Los Ángeles, creo que es todo con lluvia también, muy Blade Runner también. ¿Y qué más os puedo contar? Pues ya os digo que de repente la película en un momento dado da un giro y se convierte en una peli de superhéroes porque ya digo que este Bruce Payne actúa un poco como de profesor Xavier y se lleva a su gente que va, por supuesto, vestida con unos trajes negros como los de X-Men 1 y van como a la caza de narcotraficantes. O sea, todo lo que la policía no puede hacer, digamos,
lo hacen los hombres
ellos
lobo.
Lo hacen.
¿Y esto de los hombres lobo héroes, esto del año 93, Eclipse Total, tuvo éxito o no tuvo éxito?
Esto no lo vio
nadie.
Ni Perry.
Tío. Es que esto es rarísimo. Y es... Mario Van Peebles, ¿qué fue de este hombre?
A ver, yo la película la conocí hace años porque la vi en la tele, es igual hace 12, 13 años, y me llamó la atención porque estéticamente estaba bastante, bastante bien para ser una... Yo... Lo averigué después que era una película de televisión. De hecho, si la ves, si te la ponen en el cine, en el 93, tragas perfectamente. Pero digo que estéticamente está cuidado y tal. Quiero decirte, tiene un argumento... A ver, es curioso el argumento. El guión no está mal realmente. Y es curioso porque uno de los guionistas es Michael Reeves, que era el guionista de la serie de dibujos de Batman del 90.
Ah, claro.
Que sí, era muy buena realmente. Era así rollo cine negro y tal, que la echaban en Telecinco. Pues es uno de los guionistas de esta peli. Y las escenas de maquillaje y tal, de acción y tal, están bien resueltas. O sea, realmente no tengo realmente nada malo que decir de esta peli. Yo creo que es una película de esas que básicamente está olvidada porque no la conoce ni Dios, realmente.
Pues nada, nuestra recomendación de la semana, Eclipse Total, de Anthony Hitchcock.
Me la voy a ver ahora.
Año 93, Hombres Lobo. Tiene muy buena pinta.
Que sí, joder, no te defraudaré.
Miguel Ángel, gracias.
Venga, hasta la siguiente.
¡Nos vamos, amigos, amigas! Recordad que estamos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Nos podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta, y que os dejamos con las noticias, seguido en compañía de la radio del Principado de Asturias. Mañana a las 7, más y mejor. Y ahora, Noelia Beira, la gijonesa Noelia Beira, me voy. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos.
En silencio y despacito, con mis ganas de llorar, intentando no hacer ruido para no molestar. Trasciendo más allá, queda el recuerdo roto, un abrazo mal cortado y un nombre que olvidar, y un nombre que olvidar. Me voy, pero me llevo un pedazo de tu aliento, un retazo de tu sueño. Lágrimas que regalar y un agujero en el cielo del paladar. Me voy con tu hierba en mi garganta ahora que este adiós abraza. Me voy sin admitir que me voy pensando en ti. Me voy sabiendo que aún quiero volver. Me voy sabiendo. esa red.